Muy buenas, como siempre, bienvenido una vez más al podcast Manual del Corredor. Bienvenido a este contenido donde todos los martes hablamos de correr, de running, de montaña, de estas preguntas que, bueno, como sabes, hoy toca programa de preguntas y respuestas donde tú puedes ser partícipe. Ya sabes, ahí abajo en la descripción del programa tienes el enlace para que con tu móvil o con un ordenador, como tú quieras, puedes lanzar ese mensaje de voz para que todos nos os escuchéis. Algunos no lo acabáis de entender y a veces me lo escribís en texto y, claro, yo no puedo proponer esa pregunta. Entonces, siempre el mensaje en audio para que compartirlo, ¿no? Para todos vosotros. La verdad que siempre, la gran mayoría de ellas son preguntas muy interesantes. Muchas veces incluso el propio participante o el propio oyente, mejor dicho, pues habla de su situación personal. Y eso es muy positivo, porque al final podemos entender que cada persona es un mundo, que cada persona tiene sus características, sus objetivos y sus cualidades, ¿no? Y que, por supuesto, tenemos que entenderlo y desde el punto de vista de que podemos ver y observar, ¿no?, las preocupaciones que tenemos cada uno. Ahora mismo mi preocupación es volver otra vez a tener un buen estado de forma. La verdad es que hoy estoy un poco más positivo. La verdad es que han sido días complicados porque, bueno, pues es complejo, ¿no?, el ver que uno, pues antes tenía cierta facilidad en alcanzar algunos ritmos y ahora, pues bueno, pues está todo como 15, 20, 30 segundos más lento de lo que normalmente debería de suceder. Parece ser que esas enfermedades me han hecho bastante, bueno, pues básicamente han estresado bastante a mi organismo y, bueno, pues hay que darle un tiempo. Estamos con esa suplementación revisada por el médico, estamos ahí metiendo ácido fólico, estamos metiendo también algo de sistema inmunológico para también protegernos, para que no volver otra vez a caer. Esperemos que no, ya parece que ha sido esta última semana, no me he puesto enfermo y eso ya es una buena noticia porque, repito, desde el inicio de enero todas las semanas enfermo, todas las semanas, y la verdad es que esto ha tenido mella en mí, pero bueno, vamos de forma positiva. Mi próximo objetivo está ya muy cerca, porque a principios de abril voy a Granada, voy a Sierra Nevada, ese maratón que tiene mucho desnivel, una carrera también muy dura. Este año la verdad que los objetivos que me había buscado eran ambiciosos. Claro, yo, pues, confiado de mí, ¿no?, con buena forma, pues siempre quieres cosas nuevas, buenos retos, y la verdad es que lo tenemos ahí ya. Por supuesto, vamos a hacer las cosas con sentido. La semana pasada tuve una buena semana de descarga con esas sesiones muy suaves. Pero nada, volvemos a la carga. Ya pude tener el pasado jueves, unas pequeñas progresiones donde ya subí un poco las pulsaciones, los ritmos parece ser que ya empezaban a mejorar, aún queda mucho, pero bueno, hay que ser positivo. Vamos a ver qué es lo que sucede dentro de unas semanas y vamos con fuerza y con ganas a pasar este mes de marzo y a intentar, no, por supuesto, a volvernos locos, que eso es muy importante. Poco a poco la forma irá viniendo y con paciencia y con calma lo iremos consiguiendo. Nada, no hablo más, vamos ya con las preguntas y las respuestas, que como siempre tenemos esas cuatro preguntas y esas cuatro respuestas que son de interés general y estoy seguro que te van a encantar porque son cosas, como te digo, que nos interesan a todos y que siempre se habla en los propios corrillos entre corredores. Vamos allá.
Hola, Mar. Bueno, muchas gracias primero por el podcast y por todo el contenido que nos transmites, sobre todo tu naturalidad y flexibilidad a la hora de practicar el running y transmitirlo. También me gusta mucho la importancia que le das a esos rodajes lentos, así que mil gracias por recordárnoslo día tras día. Bueno, mi pregunta tiene que ver con la técnica de carrera. Se escucha mucho sobre la fuerza, la importancia que tiene en los entrenamientos, en cómo compensamos un poco con ejercicios de fuerza, etcétera, etcétera, pero no se escucha nada de la técnica de carrera. Yo creo que la forma en que corremos es importante y me gustaría saber tu opinión. Yo recuerdo cuando mi entrenador empezó a entrenarme hace un par de años que bueno, hasta el día de hoy me sigue poniendo esos 10 minutos de técnica de carrera y te puedo confesar que no lo hago. Y quería saber tu opinión y la importancia de la técnica de carrera a la hora de fortalecer o a la hora de prevenir lesiones en lo que es en los entrenamientos de running, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por tu respuesta. Un saludo.
Bueno, pues muchas gracias por esta interesante pregunta acerca de la técnica de carrera, que muchas veces, pues bueno, sobre todo cuando vemos a esos corredores de élite que tienen esa técnica tan bonita, y sobre todo yo creo que cuando vemos esas carreras de atletismo, ¿no? Sobre todo en la pista, esas carreras de 1500, de 3000, incluso de 10.000, vemos muy buena técnica de carrera, una zancada muy amplia, muy limpia y muy rápida, ¿no? Muy reactiva, ¿no? Que se llama. Estamos hablando de personas profesionales y, por supuesto, hay que entenderlo así, que han tenido su proceso de aprendizaje, y la gran mayoría de ellas, de estas personas, provienen del atletismo, que sobre todo en la época de base, ¿no? Cuando son niños, han pasado muchísimo tiempo, muchísimas horas con los famosos ejercicios para mejorar esta técnica de carrera, ¿no? Sabemos que la técnica de carrera, vamos, es fundamental, ¿no? En cualquier, la técnica, mejor dicho, en cualquier ejercicio, a la hora de correr, pues por supuesto, ¿no? Se establece que las personas que tienen una buena o óptima, vamos a decir, o eficiente técnica de carrera, pues por supuesto van a ser mucho más eficientes de forma biomecánica, es decir, la fuerza que desarrollan en los músculos implicados en la carrera, como ya sabes, los cuádriceps, los glúteos, esos músculos de la pantorrilla, pues todo eso va a hacer que se mueva de forma más eficaz, más económica también, por supuesto, y lo que va a provocar es que el corredor se canse menos. También va a tener mucha relación con una mayor estabilidad, por supuesto va a tener una en distancias más rápidas o distancias más cortas pero más rápidas, mucha relación con la potencia y la velocidad. También se establece que las personas que tienen una buena, óptima carrera, técnica de carrera, tienen menos lesiones, porque básicamente la propia técnica de carrera pues hace que disminuyamos, ¿no?, esa forma de lesionarnos. Y luego también se establece que puede haber relación con una mejor recuperación, con también una posible corrección en algunos desequilibrios musculares, que sí que podrían haber personas que con una técnica de carrera deficiente pues podrían provocar, ¿no? Y bueno, pues al oír esto, pues claro, cualquier persona dice, no, yo tengo que mejorar la técnica de carrera. Y aquí es donde muchas veces tenemos un poco el problema, y yo siempre digo que una cosa es mejorar la técnica de carrera y otra cosa es mejorar la técnica de carrera con los famosos ejercicios de técnica de carrera tan famosos que podemos ver en las redes sociales, que bueno, porque por supuesto sí que son ejercicios que hasta cierta forma, vamos a decir, podrían mejorar, pero vamos a hablar de verdad, vamos a hablar de realidad, vamos a hablar de lo que realmente ocurre. La gran mayoría de corredores, pienso yo, amateurs, populares, no suelen hacer este tipo de ejercicios porque posiblemente no consiguen el fin que ellos pretenden. Es decir, por muchos ejercicios de técnica de carrera, si no lo estás haciendo bien, es como a hacer entrenamiento que no sirve prácticamente para nada, porque para hacerlo, para que sea útil, vamos a decirlo, hay que hacerlo bien, y estos ejercicios son muy técnicos, ¿no? Ya lo dicen, ejercicios de técnica de carrera. Y vamos a hablar claro, sin una persona, sin un profesional que te supervise, que te diga, oye, levanta la cadera, levanta las rodillas, intenta apoyar más con la parte delantera del pie, e intenta alargar más la zancada, este tipo de detalles que normalmente se suelen suceder en los ejercicios de técnica de carrera. Yo personalmente no suelo poner ejercicios de técnica de carrera a mis corredores. A mí me gusta más, por ejemplo, meter en el calentamiento algunos ejercicios de movilidad, básicamente para que las propias articulaciones vayan básicamente pues cogiendo un poco de temperatura, que curiosamente es posible que incluso algunos ejercicios sean muy parecidos, y aquí es donde realmente sí que le veo una utilidad a estos ejercicios, que su función, es decir, el objetivo de este tipo de ejercicios es el calentamiento, es básicamente aumentar la temperatura de esa musculatura, de esos tendones, de esas articulaciones, con el fin de luego ir a la sesión posterior. Creo que realmente no debes de confundir que el objetivo de estos ejercicios van a mejorar la técnica de carrera, porque la realidad es completamente otra. Resulta que la técnica de carrera se ha observado, y te voy a poner un ejemplo muy claro para que un poco lo entiendas, que como muy bien decía el oyente, decía, no, es que la fuerza creo que es muy importante, y por supuesto, y como repito, y alguna vez lo he dicho en el podcast, si alguna vez has hecho una carrera de larga distancia, vamos a decir un medio maratón o un maratón en asfalto, tan solo si alguien te estuviera grabando, podrías observar cómo es tu técnica de carrera en los primeros kilómetros y cómo es tu técnica de carrera al final de la carrera. Y aquí, casualmente, la fuerza tiene mucho que ver, porque los corredores que no tienen un buen trabajo preventivo de fuerza, donde básicamente el limitante, que en la última parte de la carrera, recuerdo este último fin de semana que ha sido el maratón de Barcelona, viendo, ¿no?, muchos corredores viendo esa gráfica de pulsaciones y decir, ostras, es que no tenías la capacidad de subir las pulsaciones y realmente estaban bajando los ritmos. ¿Esto a qué es debido? Pues esto es debido a que el corredor realmente no tenía un limitante cardiovascular. De pulsaciones iba bien, iba dentro de la zona de pulsaciones buena y estaba, vamos a decir, en el momento de subir las pulsaciones para por lo menos mantener el ritmo o incluso aumentarlo. Pero la realidad era otra. La realidad es que estas personas mantenían las pulsaciones, incluso las disminuían y también provocaba que estos ritmos cayeran de forma estrepitosa. Y posiblemente uno de los limitantes, como te decía, es el limitante muscular, posiblemente por el entrenamiento de fuerza. Por eso, una de las mejores formas de mejorar tu técnica de carrera, como yo siempre digo, no vayas a correr con las ruedas pinchadas, tienes que correr con las ruedas bien hinchadas, bien preparadas para poder correr durante muchos kilómetros. Y esto va a provocar que tengas una zancada alta, una zancada recta, que no notes como el cuerpo, si algún día haces alguna carrera, verás que al principio de todo, vamos a decir, tu tronco está rígido, está alto, está bien portentoso, por decirlo así, ¿no? Con el pecho bien alto, y conforme vamos fatigándonos, sobre todo, pues nos vamos como haciendo muy pequeñitos, ¿no? Nos vamos como la zancada cada vez es más corta, los pasos cada vez más pequeños, va bajando, por supuesto, muchísimo la cadencia, y esto, pues como te digo, aquí la técnica de carrera se afecta y mucho. Así que yo hablo claro, si quieres mejorar la técnica de carrera, mete hierros, mete ejercicios de fuerza, y si tienes oportunidad de que tienes un entrenador cerca y que te ayuda a mejorar algunos aspectos como el braceo, como la postura, ese tipo de detalles que igual sí que pueden hacer mucho por ti, pero no empieces a hacer esos ejercicios que muchas veces podemos ver en redes sociales y la gente simplemente lo quiere compartir con el fin de darle a esos likes y dar ese contenido que muchas veces no van con el fin que ellos querían, que decían, no, si haces estos ejercicios te vas a lesionar y vas a correr más rápido. Pues no, error. Esto es muy importante que lo entiendas, que no hay ningún problema que lo metas dentro de tus calentamientos, pero con el fin de calentar, no con el fin de mejorar la técnica de carrera. Es muy importante.
Hola Mar, muy buenas. Soy Antonio. Enhorabuena por tu podcast, aporta mucho. A ver, mi pregunta va relacionada con la fuerza. Si contextualizamos un poco, yo tengo 44 años, soy muy delgado, peso unos 65 kilos. Vengo del mundo de la bici desde los 12 años y, bueno, empecé hace 2 años y medio con la carrera, me enganchó y estuve un tiempo que compaginaba las dos cosas, pero para mejorar en la carrera al final me dejé la bici y solo hago atletismo, ¿no? En mi plan de entrenamiento tengo 2 días de fuerza y en esos 2 días pues metemos pues fuerza con el propio peso corporal, con gomas, en el grupo de entrenamiento, un grupo con peso con compañeros, y bueno, la fuerza se limita a eso. Hasta ahora me ha ido bien, la verdad. Yo he hecho, el pasado domingo hice mi 6ª media maratón, hice mi mejor marca con 1:19, llevo 2 años y medio sin ningún tipo de lesión, sin ningún tipo de molestia, con mucha continuidad, y el próximo 18 haré la maratón de Sevilla. Mi pregunta es si con ese tipo de entrenamiento de fuerza es más que válido, sin haber ido al gimnasio, sin hacer fuerza con carga de aparatos ni de máquinas, ¿sería suficiente con eso? Muchas gracias por la aclaración y sigue por mucho tiempo. Gracias, gracias, un saludo.
Pues muchas gracias a ti por esta pregunta tan, tan interesante y bueno, pues sí, muy, repito, muy, muy interesante, porque creo que puede poner en contexto a muchas personas, a muchos corredores que empiezan con esto de la fuerza y a veces no saben por dónde empezar, ¿no? Bueno, a la hora de, para que entiendas un símil, nosotros cuando empezamos a correr pasamos, pues igual de en una hora pasamos 50 minutos caminando y 10 minutos corriendo. Para nosotros la primera sesión puede ser ya intensa o puede ser, vamos a definirla como dura, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, vamos aumentando el tiempo de carrera hasta que prácticamente todo el tiempo es corriendo y luego pues vamos ya metiendo diferentes adaptaciones, pues vamos poniendo series, vamos poniendo cambios de ritmo, ponemos series en cuesta, vamos ampliando el volumen, pues pasamos a 70 minutos, pasamos a 90, pasamos a 120, bueno, pues vamos adaptando, vamos progresando. ¿Qué ocurre con el entrenamiento de la fuerza? Pues bueno, pues es algo muy, muy, muy parecido, ¿no? Al final el cuerpo necesita estímulos diferentes y vamos a decir que necesita desafíos diferentes, ¿no? Para empezar, conforme el oyente lo estaba comentando, creo que es una forma perfecta, creo que es una forma idónea para empezar con el entrenamiento por dos razones. a muchos corredores, sobre todo de donde veníamos del mundo de la resistencia y casualmente del mundo de la bicicleta, que también, como ya sabéis, es un deporte muy parecido al nuestro, donde el entrenamiento de fuerza, pues vamos a decir que no es muy, muy utilizado. Y bueno, pues hasta cierto punto ellos, los ciclistas, sí que se podrían, vamos a decir, obviar un poquito más el entrenamiento de fuerza, porque al no tener ese impacto, pues vamos a decir que sí que podrían obviarlo un poquito más, pero por supuesto que es igual de importante por otros o ciertos desequilibrios musculares que no tenemos los corredores. Pero en el caso de los corredores está más que probado que el entrenamiento de fuerza, ya sabéis que es totalmente válido, clave para el rendimiento, para mejorar y sobre todo para continuar progresando y sin lesionarnos. Ya sabemos que desde el principio, yo he dicho, desde el minuto cero, tienes que hacer entrenamiento de fuerza. ¿Y por qué digo que es recomendable lo que hace esta persona o este chico que ha empezado con el entrenamiento de fuerza? Bueno, por dos razones. Como decía, el entrenamiento de fuerza, pues a muchos no nos gusta. A mí, personalmente, pues no me gusta y ahora mismo también estoy yendo a unas clases con un grupo porque, bueno, pues llevaba un tiempo un poco desmotivado con el entrenamiento de fuerza y os voy a ser sinceros, alguna sesión me salté porque no me apetecía, porque no tenía ganas. Simplemente el poder hacerlo de una forma más social, el que una persona te esté corrigiendo la técnica, creo que desde este punto es súper interesante porque, aunque vamos a decir, vamos a hacer ejercicios con pocas cargas, sin peso, con, como decía el oyente, con otros compañeros, bueno, pues estamos ya trabajando una buena técnica de esos ejercicios para el día de mañana, cuando ya tengamos esas habilidades, esa técnica correcta, ya tengamos, vamos a decir, un tiempo, porque con la fuerza también muchas veces se tiene demasiada fuerza, demasiada prisa, mejor dicho, lo que hay que hacer es una buena técnica. Y por eso yo siempre os recomiendo que una gran forma de empezar es con una persona que te esté corrigiendo, con un grupo de que cada vez más, seguramente en todas las ciudades o pueblos, seguramente que conocéis a un grupo de estas características, y es una forma muy idónea. Una vez ya lleves un tiempo, un año, dos años, notes que, como el propio oyente decía, oye, es que he mejorado mi tiempo en media maratón, oye, pues las cosas están yendo bien y parece que no te has lesionado, oye, pues muchas veces, yo sé de muchos casos que el proceso o la transición del ciclismo a la carrera no es fácil, porque estamos hablando de contracciones musculares totalmente diferentes y es muy fácil que el ciclista, vamos a decir, que tenga un buen motor, porque básicamente viene de la bicicleta, donde prácticamente ha estado mucho tiempo trabajando, curiosamente, ¿no?, a esas intensidades bajas durante mucho tiempo, pero a nivel mecánico, a nivel biomecánico, a nivel muscular, pues no está tan bien, ¿no? Y muchas veces es ese limitante, y uno de los limitantes es que se puede lesionar. Y en este caso el oyente decía que le ha ido bien, y por supuesto creo que lo ha hecho bien, porque es una buena forma de ir progresando. Pero si el corredor quiere dar un paso más y decir, oye, pues yo creo que podemos dar un salto más de calidad para generar nuevas adaptaciones, pues yo creo que en este caso ya debería de acudir a un gimnasio, básicamente por lo que había dicho al principio, el principio de sobrecarga progresiva. Es decir, tenemos que ir aumentando la dificultad, añadiendo desafíos a nuestro organismo, y una de las mejores formas es básicamente generando esa carga mecánica, ¿no?, que vamos a tener que hacer con esos levantamientos de las pesas que van a provocar que vayamos mejorando día tras día. Y es que con el entrenamiento de fuerza que comentaba el oyente, pues estamos haciendo un entrenamiento muy parecido, vamos a decir así, a nivel muscular, a lo que hacemos en la carrera. Es decir, muchas repeticiones durante mucho tiempo, pero con cargas prácticamente muy bajas, porque normalmente en estos sitios las cargas suelen ser bajas, ¿no? Como decíamos, sin peso, con cargas muy bajitas, con pesas pues de, no sé, 4, 6, 8 kilos como mucho. Claro, cuando ya queremos progresar y ya queremos trabajar esa fuerza, velocidad, esa fuerza explosiva tan interesante, y sobre todo esa fuerza a nivel neural o nervioso, ¿no?, lo que realmente tenemos que trabajar son con altas velocidades, con buenas cargas, donde por ejemplo en una sentadilla nos tengamos que poner 30, 40, 50 kilos, ¿no?, dependiendo del estado de forma de cada corredor. Bueno, pues esto, si no es en un gimnasio, es algo complejo, es algo difícil de mejorar. Y esto yo creo que a la larga, vamos a decir que todos los corredores deberíamos de llegar a este punto donde la fuerza la tenemos que trabajar desde este punto de vista, porque nuestra intención es generar una musculatura fuerte, una musculatura reactiva para que durante cada zancada funcione todo de forma coordinada y de forma rápida. Luego, como sabéis, hay diferentes tipos de forma. En el caso de que hayan debilidades musculares, en el caso de momentos de la temporada donde curiosamente digamos, oye, pues igual necesito ganar un poco de masa muscular, necesito hipertrofiar un poquito ciertos grupos musculares, bueno, pues en este caso aquí sí que cambian mucho, porque sí que tenemos que trabajar hacia la fatiga, con cargas altas, con buenas velocidades, pero trabajando la fatiga, que eso normalmente en una temporada de un corredor no suele pasar o no debería de pasar. Es decir, el entrenamiento de fuerza siempre va a ser complementario a los entrenamientos que hagamos día a día. Entonces, como sabéis, como ocurre con los entrenamientos de carrera, donde cada sesión tiene un objetivo, pues bueno, a la hora de pautar el entrenamiento de fuerza, pues es lo mismo. Al final, cada sesión tiene un objetivo y habrá sesiones más exigentes, más duras o de más calidad, y otras sesiones que vamos a decir que son más de transición, son sesiones donde, por ejemplo, pues podemos aumentar más el tiempo de movilidad, con prácticamente hacer un 2 más 1, es decir, pues ejercicios de movilidad, pero que tengan un componente también de fuerza, metiendo, por ejemplo, contracciones isométricas de soportar, por ejemplo, un movimiento. Podemos hacer muchas cosas. La fuerza es para muchos un gran desconocido y, bueno, pues yo creo que también es interesante que lo vayas implementando en tus entrenamientos. Así que larga vida a la fuerza, y te animo que después de esta maratón, este programa ya se ha grabado después del maratón de Sevilla, pero si ya estás pensando en un nuevo maratón, que por supuesto des el salto a esos entrenamientos con cargas y verás que como, por supuesto, como sé de por mi propia experiencia y como muchos corredores me sinceran y me dicen, oye, ¿cómo se nota que he metido ese entrenamiento de fuerza? Porque he podido acabar la parte final de esa carrera con fuerza, con ganas y con reactividad, ¿no? Para poder acabar esa parte final de la carrera, y ha sido gracias al entrenamiento de fuerza. Totalmente convencido.
Hola, Marc. Buen día, buenas tardes. Mira, me llamo Diego, soy argentino, pero hace muchos años que vivo en España. Soy corredor de montaña ya hace un par de años, con una maratón de montaña ya en la espalda. La pregunta es la siguiente. Últimamente estoy entrenando mucho con mi hija. Tengo una niña de un año y por motivos de compatibilidad, pues, salgo a correr con el cochecito y tal. Y hoy me hicimos una tirada larga, unos 18 kilómetros. ¿Qué pasa? El reloj no sé cómo configurarlo o si hubiera alguna tabla para medir el nivel de esfuerzo que hice con el cochecito, porque al final vas a un ritmo que no es tu ritmo normal, vas a unas pulsaciones un poquito más arriba de lo normal, pero no encuentro ninguna tabla de equivalencia, como sé que la hay para cinta o tal, pero una equivalencia con un cochecito, con un peso extra, por ejemplo. A ver si me puedes ayudar ahí. Muchas gracias por tu programa y nada, te escucho siempre. Hasta luego.
Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta, diferente, y como he dicho anteriormente en el programa, pues bueno, pues al inicio del programa, como podéis observar, cada persona corremos con objetivos diferentes. Cada persona tenemos nuestros propios objetivos y nuestros propios desafíos, y para este oyente, bueno, pues me parece perfecto, por supuesto, que vaya corriendo con ese carrito arrastrando a su hijo o a su hija en sus entrenamientos. Sé que hay mucha gente que lo hace, tiene por supuesto esa parte de complejidad o esa parte donde, pues bueno, sobre todo en algunos momentos igual deberá de parar, pues básicamente pues no va a poder pasar en algún lugar, ¿no?, que básicamente hay algún obstáculo, pues va a tener que igual frenar para que básicamente el niño o la niña no se caiga. Pero bueno, aquí lo que hay que entender y lo que hay que estudiar, y esto viene muy al hilo cuando tenemos, vamos a decir, una resistencia en nuestra contra. Y en una resistencia ya no me refiero a tener que arrastrar este carrito, sino me refiero al tener una resistencia en contra. Puede ser, por ejemplo, un fenómeno meteorológico, como por ejemplo podría ser el viento, un fenómeno meteorológico, por supuesto, como puede ser el frío o el calor, o un elemento de nuestra salud, como a mí mismo me está pasando ahora, que es el estar enfermo. ¿Por qué digo esto? Porque aquí lo que tenemos que evaluar, lo que tenemos que vigilar siempre es cómo tenemos que entrenar y cuál es el objetivo de nuestra sesión. Y como sabéis, una de las formas en la que tenemos que medir la intensidad de nuestros entrenamientos, una de las formas más real, que es nuestra carga interna, es decir, lo que está sucediendo en nuestro motor, y gracias a Dios, ¿no?, podemos decirlo así, lo podemos saber, es mediante nuestras pulsaciones, es decir, nuestra frecuencia cardíaca, que nos va a dar una información muy real, muy válida, porque al final vamos a entender que nuestro corazón no va a saber si estamos arrastrando un carrito, si hace 40 grados o si está haciendo mucho frío. A ver, claro que lo sabe porque necesitará un mayor aporte de esa circulación, de un mayor aporte de oxígeno, mejor dicho, para llevarlo a nuestros músculos, para generar ese movimiento, esa energía, que en una situación normal o una situación más plácida, ¿no? Por entendernos así. Entonces, siempre el objetivo de la sesión, si en este caso quieres hacer una tirada larga de 18 kilómetros, como decías, y tu objetivo es hacerlo en esa zona de pulsaciones baja, pues aquí lo que tienes que ver es que es muy probable que si lo haces sin ese carrito, pues es posible que igual, por poner un ejemplo, en un día plácido, un día con buenas temperaturas que estamos teniendo ahora de 10-12 grados, pues sin viento, has dormido bien, no tienes ninguna enfermedad, pues igual haces un entrenamiento, un rodaje a 5 minutos del kilómetro dentro de tu zona de pulsaciones, la zona 1, la zona 2, cada uno que le llame como quiera, pero realmente tu objetivo era ese. Pero en otro momento, pues igual tienes que ir con ese carrito, es un día que hace un poco de viento, que también hemos tenido estos días, por ejemplo aquí en mi zona, el pasado sábado tuvimos un día con mucho viento, y esto afectó, ¿no?, al rendimiento de los corredores, y aquí lo que tenemos que entender, que igual para sacar ese entrenamiento, el ritmo va a ser más lento, pues igual el ritmo va a ser a 5.15 o a 5.20, porque en este caso, pues bueno, el corredor tiene que arrastrar un peso extra, que es el peso de un carrito, que está claro que va a una resistencia a favor, pero hay que arrastrarlo y esto genera pues cierta fatiga, y esto por hay que tenerlo en cuenta, o tenemos ese viento, o estamos enfermos, o no hemos dormido bien porque el niño que estamos arrastrando por la noche ha estado llorando y no nos lo ha dejado dormir, que puede pasar muchas cosas, ¿no? Así que siempre el objetivo de la sesión, sobre todo en esos entrenamientos más largos, que aquí es donde las pulsaciones van a tener más éxito, van a ser más claras y tú vas a poder saber si lo has hecho bien o lo has hecho mal, y no te preocupes y no pasa nada si ves que algún día tienes que ir más lento, porque realmente estás entrenando bien, aunque vayas más lento y digas, ostras, pero si yo este entrenamiento lo hacía siempre a 5 minutos del kilómetro, como te decía, yo tengo que ir 20 segundos más lento. Oye, tu cuerpo lo está entendiendo a las mismas pulsaciones, con lo cual el entrenamiento es bueno, es positivo. Lo que no tienes que hacer es correr como siempre lo estabas haciendo y las pulsaciones están como 10 o 15 por encima. Las consecuencias son totalmente diferentes, así que es muy importante que entiendas esto.
Buen día, Marc. Mi nombre es Etelvina, te hablo de Argentina. Mi consulta es la siguiente. Me gustaría saber tu opinión sobre lo que me está pasando. Estoy preparando mis primeras 100 millas y, bueno, me lesioné y he estado 3 semanas sin poder correr. Recién hace unos días pude empezar a correr, pero solo me habilitaron 40 minutos por día y quizás esto me lleve alguna semana más. Nunca dejé de hacer actividad, estoy nadando, haciendo ejercicios de fuerza y mucha bicicleta para sumar horas de entrenamiento, y los fines de semana trato de llegar a las 3 horas y algo de entrenamiento. La carrera es el 5 de abril. ¿Pensás que todavía estoy a tiempo de poder hacerla? Bueno, me interesa mucho tu opinión y gracias por compartir todos tus conocimientos.
Bueno, pues muchas gracias, Etelvina, por esa pregunta desde Argentina. Y bueno, tengo que deciros que esta es la realidad, o la mala realidad muchas veces que podemos ver en muchos corredores. Y esto pasa, esto ocurre porque a veces estamos preparando un objetivo, va todo bien, estamos con ganas y cuando estamos a un mes, 2 meses antes de nuestro objetivo, pues tenemos una lesión. Hay lesiones que son como sobrecargas, que pues igual con una semana se pueden solventar. Hay algunas también, por ejemplo, como algunas micro roturas muy pequeñitas que también pues con un par de semanas se pueden solventar. Algunos esguinces, bueno, algunas cosas, vamos a decir, más livianas que pueden mantener al corredor un par de semanas y, sinceramente, pues oye, un par de semanas está claro que no ayuda, por supuesto que no ayuda, porque al final es un parón en el entrenamiento, un parón en las adaptaciones, y que por supuesto a 2 meses estamos hablando de las semanas totalmente clave y las semanas importantes antes de ese objetivo. Pero cuando ya sobrepasan esas 2 semanas, que vamos a 3 semanas, 1 mes, bueno, pues esto ya es más preocupante, porque realmente estamos perdiendo semanas clave y por supuesto vamos a tener que contar también con esa época de rehabilitación, esa época progresiva progresiva, donde por supuesto no podemos decir esto no es un botón on y un botón off donde podemos encender y apagar nuestro cuerpo cuando nos dé la gana, ¿no? O sea, no podemos, porque nos hemos lesionado, estar parados un mes y cuando volvemos a correr estar donde lo habíamos dejado. No, esto no es así, ya os habréis dado cuenta si alguna vez habéis estado lesionados. Entonces, bueno, poniendo un poco en contexto a esta chica, a mí habría que ver más cosas, más detalles, habría que ver cuánto tiempo ha estado preparando esta prueba, cómo va a ser esa evolución, cuánto tiempo va a estar parada, pero yo, aunque a veces sea el malo de la película y aunque a veces diga cosas a los corredores, a mis propios corredores, pues que a veces no les gusta, si veo que van a tener o van a poner en riesgo su salud, hablo claro, su salud, porque ir, vamos, lo digo con mayúsculas, que no se puede decir en audio, pero lo digo claro y lo digo pronto, a ir una carrera de 100 millas, 160 kilómetros o más de 160 kilómetros, medio lesionado o con poca preparación, es poner en riesgo tu salud, lo mires como lo mires. Estamos hablando de un desafío extremo, donde tienes que ir totalmente preparado, totalmente listo para algo totalmente desafiante. No podemos compararlo con cualquier otra distancia más liviana, más corta. No podemos compararlo con una carrera de 10 kilómetros donde podríamos notar una cierta molestia y decir, oye, pues no, paramos y para casa. En la montaña esto hay que tenerle muchísimo respeto y yo siempre digo que cuerpo solo tenemos uno, pero carreras hay todos los fines de semana. Yo todas las semanas tengo que dar malas noticias a algunos de mis corredores, donde los fisios la gran mayor parte de veces me dan la razón de decir, oye, no es el momento, las lesiones están ahí, han aparecido porque igual no hemos hecho algo bien, tanto, por supuesto, hay que asumir también la culpa desde el punto de vista del entrenador, donde igual ha puesto un volumen desproporcionado. Muchas veces pues tengo que oír, ¿no? No, ponme más kilómetros, que yo puedo. Vale, yo te lo pongo, pero no estoy a veces tan de acuerdo en ponerte más, porque yo sé que lo puedes hacer, pero estamos ahí juntando esa línea fina, fina, finísima, que hace que te puedas lesionar. Entonces, esto hay que entenderlo, y hay que ser reales. Las lesiones forman parte de nuestro deporte, hay que entenderlas y, por supuesto, saber por qué han sucedido y saber cuando a veces, oye, no es el momento de ir, no es el momento de participar, porque sobre todo voy a poner en riesgo a mi salud, a mi organismo, a mi musculatura y me puedo hacer mucho, mucho daño. Curiosamente, esta última semana yo tengo un buen amigo y hacía mucho tiempo que no lo veía y en redes sociales, concretamente en Facebook, puso un post, ¿no?, donde hablaba de que hace 2 años que no corre y estaba un poco afectado porque, pues no, correr era parte de su vida, correr era su día a día y ahora pues añora esa época y sobre todo lo que más añoraba, y eso es lo que ponía en el post y eso es lo que me dio un poco a pensar y por eso os lo comparto a todos vosotros, era esos momentos que había pasado con sus amigos, esos momentos que había pasado en las carreras, pero en ningún momento hablaba de las marcas, en ningún momento hablaba de que había hecho 10 maratones, 15 maratones, sino hablaba de lo que había compartido, de esas experiencias que había compartido con sus compañeros. Y aquí es donde realmente siempre tenemos que quedarnos, ¿no? Que tenemos que saber y entender que esto lo hacemos por salud, esto lo hacemos tanto por salud física como por supuesto, y lo digo claro, por salud mental, porque venimos a divertirnos, a pasar tiempo con nuestros amigos, con nuestra familia, a viajar, a ver cosas, pero todo lo que se limite a salir de esto, yo creo que esto no es sano, no es saludable, así que espero, compañera oyente, que espero que te hayas recuperado, por supuesto, y ojalá puedas participar y disfrutar de esa carrera. Pero si no te has recuperado, y aún estamos a tiempo, porque aún estamos a marzo, y esa carrera que me comentabas era para a inicios del mes de abril, si no estás recuperada, no vayas a esa carrera. Déjalo para más adelante, que van a haber muchísimas más carreras, y te aseguro que si le das el tiempo de recuperación, hablas con tu entrenador, con tu fisio, y lo haces bien, estoy totalmente convencido que vas a tener una nueva oportunidad y en ese caso sí que la vas a disfrutar. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana con más contenido, con más cosas relacionadas con correr y con más verdades. Que ya sabéis que a mí me gusta mucho, mucho, mucho hablar claro y directo para el corredor de a pie, para el corredor real, para tú, para mí, porque somos los corredores, el 99%, que lo hacemos por salud, porque nos gusta y porque nos divierte. Nadie lo hacemos por dinero, que eso son muy poquitos. Así que Cuidado, cuídate y nos vemos la próxima semana en plenas fallas. Así que ya grabaré el episodio antes porque yo ya sabéis que en fallas, yo soy músico y en fallas tenemos mucho trabajo y por supuesto también me gusta pasar un tiempo con mis amigos y compartirlo, en este caso con las fallas, con mi hija que también va a ser fallera, por supuesto, y a pasar un tiempo con la familia y con los amigos. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo.